NTN Concentrado.
Vamos a comenzar un ciclo hoy, un ciclo de marketing. Ahora nuestro columnista nos va a explicar un poco el abordaje que va a ser Pedro García Maggi. Quizás podemos arrancar, esto es medio obvio y quizás repetido, pero por el principio, ¿no? ¿Qué hace el marketing, no? ¿Qué es el marketing hoy en día? También te vamos a preguntar tu visión de lo que pensás que los demás sienten que es el marketing o que te comentan, pero ¿qué es marketing hoy en día y qué no es marketing?
Uh-huh. ¿No? Sí, esa es una pregunta fundamental. Lo que más me impresiona, quizás por mis estudios también más de sociología y de estudios políticos, es la paradoja que existe en nuestras sociedades en las cuales el marketing es la racionalidad dominante, yo diría, impregna todo nuestro pensamiento, el pensamiento marketing, y al mismo tiempo el fundamental desconocimiento que tiene la gente de cómo actúa el marketing. ¿Cuál es también el poder del marketing? A veces uno se imagina que el marketing es omnipotente. Y también cuáles son las técnicas de marketing. En realidad, lo impresionante es que hoy en día, creo que lo decían ustedes también en el teasing del programa, todo el mundo hace marketing. No es algo que sea el monopolio de las marcas. Las marcas hacen marketing, pero también lo hacen las instituciones religiosas hacen marketing, los partidos políticos hacen marketing, las causas más nobles hacen marketing, porque las campañas de vacunación, las campañas contra la intolerancia de género, etcétera, también hacen marketing. Y nosotros como individuos, como tú lo decías, cuando te presentas a un trabajo también te estás, de cierta manera, marketeando. Todo eso obedece a una forma de pensar marketing. Ahora, la pregunta que tú decías, Joel, vuelvo a ¿qué es el marketing? Hay tantas definiciones como personas, y sobre todo desde dónde uno habla. Evidentemente, yo como profesor de marketing voy a dar una que está muy orientada hacia la visión de la empresa. Pero capaz sería más interesante verlo primero como un hecho sociológico, el marketing. Y efectivamente yo pienso que es una manera de pensar cuyo objetivo es influenciar a las personas. Y eso con un cierto número de técnicas específicas, una curva de experiencia del marketing. Hay algunos autores en sociología, que es algo muy nuevo, se ha estudiado muy poco el marketing, eso también es una paradoja, se estudia mucho la economía, por ejemplo, y se estudia muy poco el pensamiento dominante, que es el pensamiento del marketing. Eso interroga, y si querés lo podemos hablar
en muy otro. Poco paper, muy poco trabajo publicado del marketing.
Hay muy poco estudio teórico sobre el marketing, mientras que hay inmensidad de estudios teóricos sobre la economía, evidentemente. Y sin embargo, yo pienso que el marketing tiene hoy en día muchos más efectos que el pensamiento económico. Y hay algunos autores que hablan del marketing como todo lo que pasa entre la producción y el consumo. Es decir, que lo hacen de manera mucho más vasto. Todo ese proceso lo incluyen. Y ahí están poniendo la luz en algo que es muy importante, es que el marketing no solo influencia al consumidor, también influencia la producción. Porque los productos hoy en día se diseñan en gran parte según los estudios de marketing, o según lo que los marketing de cada empresa pueden decir que es lo más adaptado o lo que el cliente piensa. Hoy en día se diseñan automóviles en los cuales el marketing le dice a los ingenieros lo que espera el consumidor es tal tipo de automóvil. Entonces, el marketing no empieza con la influencia al consumidor, sino que empieza a veces con el tipo de productos que se puede hacer. Y vamos a ver que eso también tiene sus límites, porque ¿quién hubiera podido, en un estudio de mercado o de tendencias o de estadísticas, imaginar el iPhone, por ejemplo? Nadie. O el Airbnb. Es decir, que a veces el punto de partida del marketing no son los estudios, sino que son las convicciones, los talentos, las visiones sociales de ciertas personas. También pueden estar al origen de un proyecto marketing estratégico. Y también hablamos del consumidor, de que una de las puntas era la producción y la otra es el consumidor. Y bueno, existe esa gran fantasía de que el marketing controlaría al consumidor, pero hablemos mejor de influencias y cómo se descompone esa influencia, sería más interesante.
Vamos primero al origen del marketing, por lo menos en titulares, para conocer de dónde viene el marketing, hasta el término, incluso de dónde nació la idea de que era para los productos es necesario hacer marketing, ¿no? Por lo menos algunos titulares de ese origen histórico.
Uh-huh. Hay una anécdota que es de un americano que se llama Wrigley, capaz que el nombre les evoca algo, sobre todo los chicles.
Los chicles.
Y Wrigley Jr.
Chicles larguitos son esos,
¿no? Sí. Bueno, es el número uno mundial hoy en día, claro, de los chicles. Pero la familia de Wrigley y él heredó una empresa que en realidad vendía jabón. Y se dio cuenta que cuando vendía jabón y regalaba un poquitito de levadura, vendía muchísimo más jabón. Y después, en vez de vender el jabón, empezó a dar chicles en vez de levadura, y se dio cuenta que ahí arrasaba con todo. Y al final terminó vendiendo chicles. Y eso muestra cómo, justamente lo que estábamos diciendo, la producción o a veces el destino de una empresa se juega en el marketing. Pero el origen etimológico de la palabra marketing empieza con, evidentemente viene del inglés y viene con to market. Y to market, evidentemente, no era para nada la idea de mercadeo que tenemos hoy, era cómo ir correctamente bien preparado al mercado realmente, a la feria, como diríamos hoy, ¿no? Es decir, que era sobre todo un proceso de formación del consumidor para que cuando fuera a elegir la fruta, esto estamos hablando del siglo XIX, supiera cómo apoyar el tomate para ver si era de buena calidad, cómo oler el melón, cómo ver si las zanahorias tenían el buen tamaño. Era más que nada del lado del consumidor para que él se formara y eligiera bien productos que son muy difíciles de elegir porque no estaban estandarizados, evidentemente. Y hasta en los manuales de cocina había siempre un capítulo que era To Market, en que se le explicaba a las amas de casa en aquel momento cómo elegir bien los productos en el mercado.
O nace de ahí, de ir a las compras con una caudal de información interesante como para elegir mejor.
Exactamente. Y del lado del más débil, que era el consumidor en este caso. Y después empezaron un poco los artículos a ir más allá del marketing, ir más allá de lo agrícola, efectivamente. Y una época en que la marca era simplemente una garantía para el cliente. Era una responsabilidad, más que nada, una obligación legal en que si uno tenía un problema con ese producto, se refería a la marca, pero como garantía legal. Y el marketing, propiamente dicho, nace
más como la razón social que el nombre de fantasía.
Exactamente.
Digamos, ¿no? Algo que tenía que estar inscripto.
Era eso. Era un registro muy concreto para el cual referirse. Pero el marketing, propiamente dicho, nace después de la Primera Guerra, en los años 20, por dos fenómenos concomitantes ligados. Uno es que toda la capacidad que se había utilizado para producir armas se volcaba para las industrias de paz, entonces la cantidad producida aumentó exponencialmente, y por otro lado las personas tenían un surplus, un excedente de salario que iban a poder consagrar no solamente a bienes existenciales necesarios, ¿no? La harina, el agua, el pan, etcétera, sino ya poder acceder a otro tipo de consumo. Y ahí es donde el marketing realmente nace, porque el objetivo es que las personas lleguen a consumir ese excedente de producción impresionante que de repente en los Estados Unidos y en Europa había explotado. Y también hay un movimiento al mismo tiempo muy interesante del producto. El producto antes, lo que llamamos hoy un producto, era un artículo. Es decir, era un ítem. Uno iba a una tienda y había un vendedor y él tenía artículos. Uno buscaba jabón, uno buscaba harina, pero no estaban tan diferenciados como pueden estar hoy en día. No estaban evidentemente marketeados, eran ítems. Y con el marketing se crea una primera relación afectiva entre el cliente el producto. El producto ya no es un ítem inerte que no habla, sino que, por ejemplo, empieza a tener una piel, que es el packaging. Empieza la gran época del embalaje. Y el packaging no solo comunica datos sobre el producto para que el consumidor pueda elegir, sino que además pone colores, pone emociones, pone palabras más atractivas, es más claro. Y ahí empieza, yo creo, un poco el pensamiento marketing que va hacia lo preciso, lo quirúrgico, y que no toca
¿Y eso
solamente...
¿Cuándo empezó? ¿Hace unos 100 años más o menos?
Y eso sí, bueno, sí, estamos guerra. Hablando sí, de hace casi casi 100 años. Y además empieza a incluir temáticas que no son puramente racionales, no es el jabón que lava mejor, sino también afectivas, ¿no? Nosotros decíamos hace un rato sobre el marketing intenta influenciar, pero no solo influencia, también crea amores. Y hoy en día, más que nunca, el lovable factor, lo dicen en inglés, el factor de amor, en las empresas es cada vez más importante. Pero si volvemos justamente a la historia del producto, del embalaje, vemos que el vendedor empieza a desaparecer. Ya no hay un intermediario entre el cliente y el producto. Si hoy vamos a un supermercado, desafío cualquiera de encontrar un vendedor. No existen más los vendedores. Existen agentes de manutención, de logística, pero ya nada se interpone entre nosotros y el producto. Sí. Y la relación.
Queda de todas formas una marca, por lo menos en Uruguay, respecto a esta transición, en la idea de los autoservice, que fue una forma de diferenciarse en el mundo de los almacenes y que marca, no hace muchos años, un cambio del almacén donde te atendían el mostrador al almacén donde vos recorres las góndolas.
Exacto. Y ahora el autoservice sería más la norma que la excepción. Sí. Porque efectivamente hay pocos lugares donde, si uno no lo solicita encarecidamente, uno puede tener un vendedor que te aconseja, además, correctamente sobre algo. La relación ahora es mucho más directa entre la marca, el producto y el cliente. Y justamente con eso nacen las marcas como las entendemos hoy en día. Bueno, eso es mi gran tema, el tema que a mí me interesa más, es la construcción de marca. Y vemos que hoy en día la marca ya no es tanto un referente únicamente objetivo, algo legal, sino que es una estructura sociológica y psicológica monumental en que se mezclan justamente informaciones objetivas y muchas emociones, pero también compromiso de las marcas con el hecho social. La más conocida y quizás el mejor ejemplo es el de Nike, ¿no? Y cómo Nike en Estados Unidos se compromete con el movimiento Black Lives Matter, el movimiento, ¿no?, de igualdad entre las personas de color y los otros, con una puesta en peligro hasta del negocio de Nike, porque ellos al comprometerse con el futbolista Kaepernick, que se había arrodillado en el partido de fútbol americano, hizo que la mitad del país, la mitad de derecha, se insurgiera contra el hecho de que Kaepernick se estaba arrodillando en un partido de fútbol durante el himno, y que la otra mitad del país aplaudiera. Y Nike opta por apoyar a Kaepernick y por ponerlo como en sus publicidades, lo que suscita que la mitad del país, los republicanos más que nada, quemen en las redes sociales las zapatillas Nike, y por otro lado, las ventas de Nike crecen, la valorización de la marca crece, etcétera, etcétera. Pero vemos...
Es una estrategia de marketing.
Es una estrategia de marketing que a mí me parece extremadamente inteligente, comprometida, sincera, porque una estrategia de marketing fácil hubiera sido cada vez que vendemos una zapatilla damos $2 para la causa Black Lives Matter. Eso es un pequeño marketing egoísta y poco trascendente. Cuando uno dice, yo voy a poner a Kaepernick, que está blacklisteado de la Liga de Fútbol Americana, y lo voy a poner como figura de mi comunicación, y me voy a poner a 50% de los consumidores americanos en contra, ahí estoy haciendo un marketing mucho más jugado, mucho más interesante, porque no es solamente yo digo, sino que es yo hago. Mi esencia es esta. Yo soy esto, Nike es esto. No son solo las zapatillas más tecnológicas y más estéticas del mercado, soy la marca más comprometida con las causas progresistas en el mundo. Entonces ahí el marketing se torna mucho más interesante, mucho más sociológico, mucho más plurifactorial.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ever, por ejemplo, sí. No entiende por qué lo critican.
¿El ministro del Interior?
Y yo no entiendo por qué Ever no entiende por qué lo critican, señor. No entiende, Ever, por qué lo critican por salir a recorrer Little Tel Aviv y preguntar en las pizzerías si están seguros. Le digo, es impresionante, no se da cuenta. Dice que no entiende, dice eso, que no entiende la crítica, dice. Es porque se mueve el ministro. Dice, como, ¿qué tipo de interpretación es esa? Es porque se mueve el ministro. No es una barrera de un tiro libre. Ever, no, nadie lo critica porque se mueve. Se cree que está en una barrera. ¿Ve que no se entiende? No se entiende porque no entiende. Yo no entiendo qué es lo que no entiende de la crítica, Ever. Creo que no nos estamos entendiendo.
Claramente.
Es bien fácil la crítica.
Sí.
¿Es porque no soy un ministro sentado en un despacho? Bueno, en cualquier momento no va a ser ni ministro, ni va a estar sentado, ni va a tener despacho, le quiero decir. Es por eso, básicamente. porque hablo con los comerciantes, dice.
Pero está llevando esto a un nivel.
Sí, claro, que no tiene manera de entablar un diálogo, ya no con la sociedad, ni siquiera con los periodistas. Que es la verdad, es mucho más fácil. Es casi imposible no entablar un diálogo con un periodista. Es más difícil no entablar un diálogo con una vieja en la parada que no entablar un diálogo con un periodista, ¿sí? La verdad es que es impresionante. No se da cuenta. Cada vez peor.
No.
Es cada vez peor. Yo no sé si está haciendo como que no entiende, porque capaz que está haciendo como que no entiende la crítica.
Eso puede ser. La reacción que usted acaba de citar da para sospechar.
Como que se hace como que no entiende la crítica.
Y la interpreta para el otro lado, ¿no? Deliberadamente. Es decir, que tendría que haber quedado sentado en mi despacho.
Y después está, pero no entiende. ¿Pero entiende o no entiende?
Esa
es una pregunta que nos vamos a tener que hacer en algún momento. Porque todo esto es como una simulación arriba de otra simulación, arriba de otra simulación. Y entonces yo ya no sé qué parte entiende y qué parte no entiende. Capaz que no entiende.
No.
Capaz que no se da cuenta, que no entiende que 10 personas del Ministerio del Interior recorriendo pizzerías es una parodia de gestión, señor, el 21 y el Yauri. Ojo, no lo culpo, creo que como casi nadie se entiende el lugar que ocupa y lo que tiene que hacer en este momento. Creo que como nunca antes tenemos la sensación de que nadie sabe lo que hace, señor. Yo no sé si siempre fue así y no nos dábamos cuenta. Pero ahora que vemos todo, ¿entiende? Que vemos demasiado, porque y vemos demasiado y tenemos demasiada información y todo eso... capaz que
la sociedad está desnuda.
Exacto, nos vemos demasiado, nos enteramos demasiado y nos damos cuenta que nadie sabe lo que está haciendo, señor. Pero no sé si alguna vez que fue tan evidente como que un ministro del interior sale a recorrer enumero, dos pizzerías, entra al cine a preguntar que, cruza el cine, entra al cine a preguntar qué están dando. O sea, fue a preguntarle si se sentían seguros los guachos que estaban en el cine vendiendo po. ¿Cuándo fue la última vez que asaltaron un cine?
¿Cine? ¿Cuándo fue la última vez? No recuerdo.
Yo no recuerdo una sola vez que alguien haya asaltado un cine. Porque es un peligro, ¿no? Porque te metes ahí, te tropezás con todo. Es dificilísimo afanar un cine. ¿Está? Y entonces, evidentemente, no hay mucho asalto en un cine. ¿Por qué iría un cine, señor, a preguntar eso? Entró un cine, entró una rotillería, se encontró con la señoría de la le tocó timbre y salió corriendo al ministro de Defensa y él no entiende la crítica. No entiendo. Me parece... la pregunta es... ¿Él cree que eso es trabajar o cree que eso es lo que nos va a hacer creer que está trabajando?
Bueno, podrían ser las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas.
Trabajar.
Claro, porque cree que trabaja, su trabajo es hacernos creer que está trabajando.
Y eso es un trabajo.
Da muchísimo trabajo, ya lo hemos hablado. A veces da más trabajo que trabajar. Sí. Siempre porque yo soy un experto en eso.
Más grave.
Así que estoy trabajando y no trabajar, señor. No, y la verdad que a veces me genera un desgaste que es impresionante. Me siento un trapero.
A usted también le pasa a veces que pierde el sentido de la oportunidad, los momentos y los días. Yo creo que lo que Germán no entiende, además, es que una recorrida por Punta Carretas en un día X cualquiera, en un momento, otro momento... quizás no hubiera generado esto por más que hubiera generado muchísima crítica. Lo que pasa es que fue después de reunirse con el presidente por una crisis que tiene que ver con una ola de homicidios que nada tiene que ver con ese barrio ni con esa realidad en principio, por más que no tepamos todos los datos, y fue inmediatamente después y en el momento más crítico cuando el presidente decidió reunirse con él porque la situación
estaba al día siguiente que él estuvo en el parlamento y todo.
Por eso, entonces hay un sentido de oportunidad también de esa recorrida que quizás hubiera sido el 6 de febrero, no sé, para tirar un día en verano y hubiera dicho, Ger, ¿qué estás haciendo ahí? Pero no hubiera sido tan criticada como en el momento, ¿no? Salió eyectado de la torre ejecutiva a
pero hay que explicarle por qué de las críticas.
Y bueno, creo que no. Creo que debe reflexionar con su equipo de trabajo.
¿Cuántas cosas más hay que explicarle? Para mí, o no quiere, o quiere que lo echen, porque también ella la vota. Ah, bueno. Esa es la otra, ella la otra que también quedó, no lo culpo tampoco. Capaz que está haciendo desde el 50 me va a echar ese tarado.
El jugador brasileño en la fecha anterior al carnaval, ¿no?
Claro, Edimundo, Edimundo, pegándole a todos, escupiendo a los jueces, se le saca el banderín y se lo mete a uno por el ano. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué no se activa esto que estamos esperando aquí, no? El jugador que quiere que lo eche dos fechas antes del clásico, señor, para limpiar las tarjetas amarillas.
También esa.
No sé, no entiendo. Finalmente, en cualquiera de los casos, no sé cuál es peor, además. No sé qué es peor, ¿entiendes? No sé si es peor que crea que ellos trabajar, o que crea que eso es lo que nos va a hacer creer que está trabajando, o que no entienda qué es lo que la gente se tomó mal de su recorrida, o que entienda, pero hace como que no entiende para que la gente crea que no entiende. No sé qué peor, señor. Cualquiera de todos esos casos, me parece que hay una desconexión con la realidad.
Sí, a mí parece que hay un gran desconcierto. Y en Heber... Que...
Me parece raro, dice. ¿No le parece raro salir con 10 personas a recorrer Punta Carreta de noche? ¿Le parece raro que a la gente le parezca raro, señor? Fui a donde me llaman. Y eso no le parece raro, ir a donde lo llaman, como si fuera un médico de guardia, señor.
Pero lo estaban llamando en otro lado.
Además lo estaban llamando en otro lado, pero supongamos que lo llamaron de ahí. A cualquier uno, ¿es cuestión de llamarlo? ¿Quién lo llamó? ¿Los pilleros del Che Piñeiro lo llamaron? ¿Y se fue hasta ahí? ¿Y se fue con 9 asesores, señor? Me dijeron que había inseguridad y fui. Es la versión del ministro del Interior de vi luz y entré, digamos, ¿no? Vi oscuridad y fui. 2 días antes estuve en Peñarol. Después yo estuve en Ciudad Vieja a las 22 horas. ¿Recorrer está mal? Se excusó, dice la noticia.
El de Peñarol no tuvo la difusión que tiene desde el propio Ministerio del Interior. Y las imágenes que ellos difundían y promocionaban. No tuvo el marketing que tuvo.
Lo único que se entiende es que dijo que el fainado grillo es mejor que el del medio, señor. Esa es la única parte que nos podemos entender y que podemos llegar a un acuerdo. Capaz que de ahí deberíamos construir, desde el fainá de orillo.
Ajá. Prohibir el fainá que no sea de orillo.
Exactamente, señor. Combatir la delincuencia del fainá del medio, señor. Porque es una delincuencia, finalmente es un acto de delincuencia. Pero no entiendo, señor. No entiendo si no entiende, o si entiende pero hace que no entiende, y entiende que es mejor hace que no entiende. Bueno, está.
Sí, no sé. Igualmente, si con estas actitudes al generar el grito de la oposición de que lo echen, lo atornilla también, ¿no? En el sentido del político uruguaya clásica que entendemos, ¿no?
Si quiere que lo echen, no está teniendo.
El Bonomi tiró 2 periodos con eso.
Claro, es muy fuerte. Así se va a abrochar al sillón, porque el solo.
Y capaz que no entiende qué está haciendo. Claro. Hecho, capaz que no entiende las consecuencias que está generando. Bueno, entonces. Acá seguimos sin poder explicar la gira que hizo Ever por Little Tel Aviv, y él no la puede explicar tampoco, y tampoco entiende por qué estuvo mal.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.